presentamos Tu opinión a la luz.
Hoy, en Tu opinión a la luz, como se dijo al principio, les traigo un tema que es muy importante. Este es el envenenamiento masivo por dietilenglicol en Panamá. Este tema les parece conocido? Pues sí, es un tema que es muy famoso y es muy importante para nosotros, sobre todo como un grupo de jóvenes, hablar de ello. Pues no es algo que quedó en el pasado, no es una historia de ayer. Es un crimen que ha traído repercusiones hasta la actualidad, con muchos muertos y personas que acarrean secuelas. Su situación se ha ido empeorando con la pandemia del COVID-19 porque son pacientes de riesgo y han tenido poco acceso a sus medicamentos durante la cuarentena total de 2020. Tanto así que vimos que estas personas salieron a las calles. Entonces, tú sabes, sí es importante volver a contar lo que sucedió, ya que muchos han olvidado esta historia y muchos también éramos muy pequeños para recordarlo. Entonces, como dije, es muy importante volver a traer este tema a colación. Y bien, todo se remonta sobre todo al 2003, cuando una institución pública de salud panameña compró cerca de 9.000 kilos de una supuesta glicerina pura para una compañía panameña, que a su vez la adquirió de una farmacéutica española y esta la trajo de China. O sea, desde aquí ya vemos todo un enredo. Con esta supuesta glicerina pura se elaboró aproximadamente 220.000 productos medicinales. Entre esos productos estaban los jarabes para la tos, las cremas tópicas y la calamina. O sea, estamos hablando de medicamentos de uso cotidiano en el hogar que se venden hasta sin receta médica. Entonces, lo que resultó no ser apto para el consumo humano, porque esta supuesta glicerina en realidad era dietilenglicol, que es una sustancia altamente venenosa y se usa como refrigerante industrial, algo totalmente fuera de consumo médico y grave para la salud. ¿Ok? Entonces el asunto no es cómo pasó de China a España o cómo llegó a Panamá sin mayores controles, sino lo que sucedió luego en el 2006, cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento, que hasta entonces se creían que los muertos eran por insuficiencia renal. Pero, o sea, yo me imagino que ya con la extraña cantidad y los enormes casos de esta enfermedad, ya en octubre de ese año se descubrió que había una intoxicación por un medicamento alterado, lo que ya fue muy tarde, porque ellos trataron de descontinuar ese medicamento, pero ya se habían distribuido más de 110.000 recetas médicas y esto llevó a un total de más de 800 fallecidos. En otros países como Estados Unidos ya se habían dado casos de envenenamientos como estos, pero en Panamá se dio el caso más relevante. Esto fue un terrible crimen y los sobrevivientes siguen a la espera de justicia por el peor envenenamiento por medicamentos en la humanidad. Lo más triste y lo más injusto es que los responsables caminan libremente por las calles, mientras que los sobrevivientes padecen por el resto de su vida de problemas de insuficiencia renal, problemas en el sistema nervioso central, pérdida de visión, problemas en los huesos, problemas pulmonares, o sea, problemas y enfermedades que le han quitado básicamente su calidad de vida de una manera muy injusta. Y si lo ponemos a comparación del COVID-19, son pacientes que están en la lista de comorbilidades. Muchos ni siquiera ganaron la lucha contra el COVID-19. Y como ya dije, esto es completamente injusto, porque más que fue culpa de la institución pública, fue culpa del Estado, estos pacientes tienen que salir a la calle y luchar continuamente, porque hemos visto que son pacientes que denuncian que no reciben la atención médica especializada que en teoría deberían tener, así que los tratan como pacientes más. Son pacientes que no les han dado los medicamentos que les prometieron en ese entonces y pacientes que deberían tener un derecho a que le reconozcan por lo menos una pensión vitalicia. Entonces, como dije, ellos hacen protestas, cierran calles, buscando y reclamando derechos que ellos deberían tener, cosas que ellos deberían tener porque esto no fue su culpa. Ellos no buscaron ese medicamento para autoenvenenarse. Ellos confiaron en esa institución pública para consumir ese medicamento que no sabían que era un letal veneno para sus vidas. ¿Y cómo deben sentirse sus familiares? ¿Cómo deben sentirse todas las personas que están enfrentando esta situación? El caso más reciente fue de hace unos meses cuando una joven que podría estar estudiando en la universidad tranquilamente, una joven como nosotros, ella es sobreviviente de esta enfermedad porque de niña consumió el medicamento envenenado y ella estaba luchando para salvar su pierna. Entonces se hizo una campaña viral en las redes sociales para el apoyo de esta joven porque tenía la pierna en estado de putrefacción, había que amputar la pierna y ella, como toda joven, quería evitar eso. Entonces se hizo una campaña publicitaria en donde muchas personas dieron donaciones, muchas personas apoyaron y finalmente se recaudó todo el dinero, el gobierno también dio un porcentaje, pero al punto que quiero llegar es que no es justo que una persona tenga que estar haciendo todo este movimiento social, toda esta campaña para que reciba una donación por parte del gobierno, por parte de las personas, cuando en realidad ya se deberían hacer cargo al 100% de lo que ella le pasó. Porque, como dije, los pacientes sobrevivientes aún están exigiendo la justicia, mientras que los culpables siguen caminando por las calles porque nunca le dieron el valor, nunca le dieron la importancia a estos pacientes que en realidad se lo merecían. Entonces, es muy importante para nosotros volver a tocar este tema, volver a hablar de esto, porque ya se está olvidando, que ya muy pocas personas hablan de esto, y sí, fue un tema a nivel mundial muy hablado, muy importante, porque fue este crimen de genocidio por envenenamiento en medicamentos más grandes que existió en la humanidad. Y aún así el gobierno no dio la respuesta indicada, no dio la alarma indicada para que esto se solucionara. Y ok, fue hace muchos años, fue en el 2003, 2006, pero aún hay pacientes, aún quedan personas acarreando con eso en su vida y no se está haciendo cumplir ley. No es justo que ellos estén enfrentando esta situación. Así que nosotros volvemos a tocar este tema como feedback juvenil para traerlo de nuevo a colación, para que se hable de ello de nuevo, porque de verdad que se lo merecen. Se merecen luchar, seguir viviendo con una excelente calidad de vida como una persona normal. Así que eso fue todo por Tu Opinión a la Luz. Espero que les haya gustado escuchar este tema nuevamente, porque no podemos dejarlo atrás. No podemos olvidarlo y hay que recordarlo como pacientes luchadores, esforzados y que han tratado de salir adelante a pesar de todas las dificultades que el gobierno mismo les impuso. Así que con ustedes se despide Angel y Vega y seguimos con muchos más segmentos en Feedback Juvenil.